¿Qué tal? Bienvenidos, damas y caballeros, nuevamente a este su podcast llamado Puras Ocurrencias, donde pues vamos a tratar un tema diferente durante esta temporada. Bueno, los temas van de diversa índole, de acuerdo a lo que pues se me vaya ocurriendo en la semana. Y digo, la verdad es que mucho va relacionado a cosas que me interesan y que voy leyendo precisamente ya sea durante la semana o durante el mes. Y bueno, en esta ocasión, como se habrán dado cuenta ahí en el título, pues el tema de hoy es la filosofía. Así es, bienvenidos a sus clases de preparatoria acerca de esta disciplina, de esta ciencia. Entonces, bastante humana. Debo confesar que yo era bastante malo en esta, pues en esta materia, ¿verdad? La verdad es que de chavo, pues yo no le encontraba pues mucho el gusto, pues porque básicamente no tenía como que ese panorama tan amplio de preguntarme, pues, cuestiones como la existencia, nuestra existencia, para qué estamos, no sé. Todo esto que pues ha caracterizado la ventaja competitiva incluso del ser humano durante siglos, y pues que le ha permitido ser consciente de sí mismo, de su existencia, incluso pues preguntarse cuestiones acerca pues precisamente del significado de su estar en este planeta. Cosa que pues ninguna otra especie tiene esa capacidad. Ahora, bueno, pues más adelante pues ya empecé a ver qué tan fundamental así es esta ciencia, esta disciplina, la verdad, y te puedes dar cuenta que todo el tiempo puedes estar en un dilema filosófico si es que profundizas en la cuestión en la que tus pensamientos se encuentran, ¿no? Y digo, no es nada más ahí de estar ahí en las islas fumando hierba mientras vas ahí al auditorio Che Guevara por un veintón para pues seguirla, pero digo, no es ese estereotipo, ¿verdad?, de estudiante de ciencias políticas y filosofía y letras de la UNAM. Y bueno, digo, obviamente existen o han existido millones de filósofos, y este tema lo traje a colación porque pues hace poco estuve leyendo, digámoslo, ciencia cierta, más bien escuchando en un audiolibro que resumía las principales teorías pues de los principales exponentes de esta ciencia que es la filosofía. Y la verdad es que pues más allá de todos los clásicos que pues muchos ya vimos y conocemos ahí sus frases que publican con pues ahí con un paisaje muy bonito de fondo, digo, Sócrates como el padre de esta cuestión de la filosofía, de admitir su propia ignorancia para ir descubriendo toda la gama de posibilidades que pueden ir contradiciendo una verdad y otra verdad. Una gran verdad contradice otra gran verdad. Entonces, bueno, él admitió su ignorancia y de esta manera hacía que sus alumnos, bajo la mayéutica, pues se dieran cuenta precisamente de lo que ellos afirmaban como sus conocimientos, pues eran contradicciones mediante preguntas que él le iba haciendo. Y bueno, ya sus discípulos como Platón, como Aristóteles, pues ya fueron los que empezaron a dejar su legado por escrito, porque de hecho él jamás dejó nada por escrito. Entonces ellos fueron pasando su escuela, claro, dando nuevas hipótesis y generando nuevas ideas. Y bueno, más allá de todos los filósofos que ya han existido y que siguen saliendo, Kant, Hegel, Descartes, Ortega y Gasset, Nietzsche, Marx, obviamente pues toda la escuela griega, que fue la que dio el principio, los fundamentos. Más allá de todos estos pues ya grandes filósofos que tratan de destruir hipótesis y construir nuevas formas de pensar y de preguntarnos la existencia del ser humano, pues más allá de ellos, en los últimos años, pues, y hablo sobre todo de estos exponentes que son pues obviamente desde la perspectiva occidental o desde el lado occidental, porque mientras tanto en Oriente pues existía la filosofía milenaria de taoísta, budista, del zen, todas estas filosofías de Oriente que se orientan más en ¿cómo decirlo? Pues sí, en la introspección de tu propia mente para conocer pues por qué seguimos un poco atados a los pensamientos. Y pues precisamente las filosofías orientales que se desarrollaron hace miles de años planteaban más la liberación del ser a través de fluir. Bueno, la verdad es que todos estos exponentes, pues quisiera dejarlo atrás y analizar algunos de pues más recientes o de la época actual, sobre todo exponentes de China, de los países orientales que sigue habiendo filósofos que presentan obviamente sus hipótesis y sus ideas acerca de pues de la humanidad. Entre uno de los que se me hace más interesante sus teorías, sus hipótesis, está Byung-Chul Han, no sé si lo pronuncié bien, pero ese es el nombre, Byung-Chul Han, este filósofo de origen surcoreano, que creo que, bueno, él se fue a estudiar a Alemania, en una de las ciudades de Alemania, estudió pues obviamente esta parte de la filosofía y sus títulos se han publicado en este país y se han hecho famosos o se han catapultado hacia todo el mundo a través de esta nación. Y bueno, su principal obra o digámoslo así, su joya de la corona ha sido En el Enjambre. Este título es muy interesante por todo lo que plantea. Básicamente analiza de qué modo la revolución digital, internet y las redes sociales ha transformado la esencia misma de la sociedad. El autor afirma que se ha formado una nueva masa, que es el enjambre digital. A diferencia de la masa clásica, el enjambre digital consta de individuos aislados, carece de alma, de unos otros, capaz de una acción común, de andar en una dirección o de manifestarse en una voz. Y afirma que la hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y para ser ella misma. Se percibe solo un ruido. E incluso el autor Han hace alusión a este ruido al tecleo que hacemos en las laptops o en los equipos de cómputo, y que incluso puede identificarse pues con estas grandes oficinas de corporativos y de grandes godinazos que están ahí pues haciendo mucho ruido y pocas nueces, por así decirlo, y pocas nueces, pero poca poco discernimiento. Entonces, pues todo ello impide la formación de un contrapoder que pudiera cuestionar el orden establecido, que adquiere así rasgos totalitarios. Empresas como Facebook y Google trabajan como servicios secretos que vigilan nuestros intereses para extraer beneficios de nuestros comportamientos en internet y las redes sociales. Todo esto que ya mencionábamos, que pues incluso pues ya el Big Data pues tiene todos nuestros perfiles basado obviamente en todos los likes, las páginas que vemos, la música que escuchamos, los videos que vemos, películas, series, pues básicamente van haciendo un perfil acerca de tu personalidad, de tus gustos, y bajo esto pues obviamente se comparte esta información, pues ya sea para venderte cosas o para incluso simplemente conectar o ver de qué grupo eres, analizarte como un sujeto de o como sujeto de experimentos, toda esta parte. Entonces el autor pues hace mucho énfasis a esta parte de cómo se está comportando la sociedad ahora más que nunca, precisamente bajo la era digital y pues bajo todos estos foros y todos estos modos de interacción que hay con la tecnología, lo cual pues afirma que habrá una tendencia hacia la parte que incluso mencionaba Dan Brown en El Origen, de que el ser humano, a medida que pasen los años, pues se irá adaptando tanto a la tecnología que la tecnología va a formar parte de él y el hombre formará parte de la tecnología. Es decir, como una tipo fusión que habrá entre especies. Muchos hablan incluso de que ya hoy en día con la tecnología 5G se habla de ecosistemas en los cuales el Internet de las cosas hace o permite que se conecten, que se interactúe, incluso pues como un originador de vida, ¿no? Para todos estos gadgets. Entonces, pues estos autores, incluyendo por ejemplo Yuval Noah Harari, que a pesar de que él no es como tal filósofo, también plantea pues teorías bastante profundas, pero él más como un punto de vista de historiador que es. Él proyecta también esta, pues esta fusión con la tecnología que tendremos. Incluso él afirma en uno de sus títulos, no recuerdo bien si es Homo Deus o 21 lecciones para el siglo XXI, creo que es este último, pero afirma que precisamente Google es el que mejor va a saber de nosotros, incluso mejor que nosotros mismos. Google nos puede decir qué carrera estudiar en base pues, a toda nuestra información, con quién casarnos, qué amigos, qué amistades o qué círculos de amistades son los que más nos podríamos adaptar, por así decirlo. Inclusive llevar un registro médico de nuestro comportamiento alimenticio, de nuestras compras, toda esta parte. Entonces, Harari pues afirma esta parte, ¿no? De que empresas como Google pues incluso van a saber más de nosotros que nosotros mismos. Pero pues regresando a Byung-Chul Han, este autor de En el Enjambre, aparte de este libro pues también tiene La Sociedad del Cansancio, que es otro título en el que afirma pues obviamente desde un vista patológico, él afirma que pues ni las bacterias ni los virus van a estar presentes en el siglo que viene, sino más bien va a ser un siglo neuronal. Él afirma que obviamente todas estas cuestiones van a alterar pues la psique del ser humano y pues comenzará a haber un déficit de atención con hiperactividad, trastornos de límite de personalidad y el síndrome de desgaste ocupacional. Todo esto debido, bueno, a toda esta facilidad que la tecnología nos está dando. Pues obviamente hay contraindicaciones, ¿no? O hay un efecto y una causa que se verá reflejado en patologías neuronales. Entonces, en este título, pues habla mucho de esta parte, la positividad es lo idéntico, la falta de negatividad. Incluso, pues plantea escenarios distópicos, como lo hacía Huxley, en un mundo feliz en el cual pues la falta de incomodidad que tratamos de buscar hoy en día, pues eso va a traer, pues digámoslo así, consecuencias que va, a lo mejor no quiero plantear la frase negativa, pero sí que transformará nuestra forma de identificar el mundo. Es muy interesante. Si tienen la oportunidad de leer sus obras, pues la verdad es que van a tener una grata sorpresa acerca de todo lo que plantea. La verdad es que es muy, muy interesante. Ahora, hay otra teoría que me pareció muy interesante, pues de estas nuevas, digo, no muy reciente, pero obviamente pues del siglo XX, XXI, acerca de la habitación china. Así es, la habitación china, pues es un experimento mental propuesto originalmente por John Searle, la verdad no sé si lo pronuncié bien, y popularizado por Roger Penrose, mediante el cual se trata de rebatir la validez del test de Turing y de la creencia de que el pensamiento es simplemente computación. A grandes rasgos, este experimento afirma que si lo voy a plantear desde la primera persona, o bueno, desde una tercera persona, si tú estuvieras o te encerraran en una habitación en la cual solo hay dos rendijas, en una de ellas hay una persona afuera que pues te va pasando caracteres chinos a través de ya sea una hoja de papel o de algún medio de comunicación. Mientras tanto, tú en tu interior tienes un manual en el cual te vas basando para, en base a esta información que te arroja la persona desde el exterior, tú vas construyendo patrones con los cuales respondes a una segunda persona que está del otro lado de la habitación y que obtiene una respuesta, pues bajo lo que tú, gracias al manual, respondiste de los caracteres chinos, tú sin tener ni idea pues de lo que estás respondiendo, ¿no? Únicamente basándote en patrones que el manual te dice, de estas entradas que tú tienes, tú arrojas unas salidas. Entonces la persona que está afuera piensa que obviamente tú conoces esta interpretación, cuando la verdad es que no, únicamente te basas en un manual. Entonces, pues esta metáfora de la habitación china lo que hace énfasis, o lo que trata de demostrar, es precisamente cómo puedes responder si no entiendes el idioma chino. ¿Acaso los manuales saben chino? ¿Se puede considerar todo el sistema de la sala, diccionarios, tú y sus respuestas como un sistema que entiende el chino? Muchos con esto tratan de demostrar pues que las máquinas no interpretan los caracteres que nosotros ingresamos, sino es porque hubo una programación previa que, gracias a ella, logran codificar la respuesta que nosotros logramos entender. Pero en sí ellas no interpretan esto. Esto lo que trata de, por así decirlo, de justificar, es la cuestión de que si algún día las máquinas podrán ser conscientes de ellas mismas y podrán igualar pues al cerebro humano. Cosa que, por ejemplo, en este caso, pues afirma que necesita haber un programador que dio este manual, por así decirlo, para interpretar nuestro lenguaje y para respondernos. Sin ello, pues simplemente no existiría. Que digo, trabaja mucho como es el cerebro humano, ¿no? Pero obviamente no hay nadie, bueno, a menos que nos vayamos a un plano metafísico, pues que haya programado en un principio pues esta máquina que es el cerebro. Entonces, pues ahí está el experimento de la caja china. Se me hizo bastante interesante la cuestión pues que señala, ¿no? Es decir, un robot es capaz de interactuar con el entorno y aprender del mismo, o un programa que regule los procesos neuronales involucrados en la comprensión del chino. No hay razón para decir que estos modelos solo exhiben una comprensión aparente, como en el caso de la habitación y su habitante, pero son modelos de inteligencia artificial. La verdad es que es interesante. Digo, ahí está el dilema, piénsenlo. Digo, ¿qué opinan? Y pasando a otra teoría que me pareció verdaderamente fascinante acerca de pues temas ya filosóficos. Te digo, siempre se les tachó, o se ha tachado a los filósofos como de egocéntricos, o incluso hay autores que afirman que se tiende a caer mal cuando tratas temas con las personas. Es decir, pues muchas siguen en el plano pues del mainstream, de hablar de cosas más populares y toda esta parte. Entonces, cuando haces énfasis a cuestiones profundas, pues se dice que tiendes a caer mal. La verdad es que, pues si ya les cagué la madre, pues ni modo, ¿no? Era mucho incluso caricaturizado en esta serie de Los Pitufos. Había un güey que era filósofo, creo que sí, y el vato acá con, pues bien ñoñote, ¿no? Y pues el vato como que siempre tendía a caerles mal ahí a los de la aldea. Vale verga, pero bueno, así es. Y bueno, y regresando al tema, les comentaba acerca de otra teoría bastante interesante de los últimos años, filosófica, y pues que aborda ahí temas morales, incluso la parte del violinista. Esta es una metáfora, por así decirlo, que pues debate acerca de es una teoría, o es un dilema planteado por Thompson. Es un autor que intenta explicar o incluso justificar la parte del aborto. Les planteo el dilema y lo comentamos. Básicamente te despiertas por la mañana, te das cuenta de que estás espalda con espalda en una cama unido a un violinista inconsciente. Es un violinista famoso que tuvo una terrible enfermedad renal y la sociedad de amigos de la música ha invertido todos los medios médicos disponibles y no ha descubierto, y ha descubierto más bien que tú eres la única persona que tiene el tipo de sangre adecuado para ayudarle. Esta asociación te ha secuestrado y anoche estas personas unieron el sistema circulatorio del violinista al tuyo, de modo que tus riñones serán usados para extraer veneno de la sangre del violinista a la vez que sirven a tu organismo. El director del hospital te dice ahora: mira, lo sentimos, pero la sociedad de amigos de la música te ha hecho esto. Nosotros nunca lo hubiéramos permitido si lo hubiésemos sabido, pero ya ha ocurrido y ahora el violinista está unido a ti. Separarlo de ti implicaría su muerte, pero no te preocupes, solo será 9 meses. Luego él se recuperará de su enfermedad y podrás ser retirado de ti sin daño. Ahí es donde viene el planteamiento. Tenemos la obligación moral de acceder en esta situación. No cabe duda de que sería muy amable de nuestra parte. Sería una gran obra de altruismo. Pero tenemos obligación moral de aceptar. Y si no fuera 9 meses, y si fueran 9 años, o incluso y si fuera para siempre, y si el director del hospital nos dice: tienes que quedarte en la cama para siempre, las personas tienen derecho a la vida y los violinistas son personas, de modo que aunque admitamos que tú tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho a la vida es más fuerte que ese derecho. Esa es otra pregunta. Entonces Thompson pues trata de afirmar esto, es decir, básicamente un día te despiertas con un violinista atado a ti y no lo puedes quitar porque lo estarías, o ahí lo plantea como un asesinato, pero obviamente tú fue sin tu consentimiento, a lo mejor estás pegado a esta persona. A menos que ames la música de violín, pues tendrías que plantearte en convivir con esto durante 9 meses mínimo, o incluso plantear la teoría de que fueran 9 años o incluso para siempre. Es decir, esta esclavitud que se plantea hacia otro ser humano, pues cabe en la cuestión de la moralidad. La verdad es que siendo tú tendrías que tener el derecho, porque obviamente pues está unido a tu cuerpo. Y la verdad es que solamente tú deberías tener derecho a lo que haces o no con tu cuerpo. Entonces, pues básicamente plantea esto. Nos señala que sabe que estamos pensando que no es lo único, no es lo mismo ser sometidos por fuerza a una operación de acceder voluntariamente a tener relaciones sexuales. Pero las personas que piensan esto probablemente estarán inclinadas a aceptar el aborto en los casos de violación. Pero esto suena duro si se formula así. Aunque todas las personas tengan derecho a la vida, algunas tienen más derecho que otras. En particular, tienen menos derecho a la vida aquellos que existen como resultado de una violación. Por eso la mayoría de la gente que se opone al aborto lo hace también en casos de violación, y también aunque la madre tenga que pasar los 9 meses en la cama, probablemente no se moverían de su posición absoluta sobre el derecho a la vida si la madre estuviera embarazada 9 años o incluso toda su vida. Incluso muchos de esos opositores no aceptarían una excepción ni siquiera en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre. Imaginemos que la mujer tiene un problema cardíaco y que si continúa con el embarazo probablemente morirá. ¿Qué hacemos? ¿Ambos tienen derecho a la vida? ¿Tiramos una moneda?, dice Thompson. ¿O aceptamos que la suma del derecho a la vida de la madre más su derecho sobre su propio cuerpo? Ahora sí, pesan más que el derecho a la vida del feto? Digo, es todo un dilema, ¿no? Pero es interesante el experimento metafórico que plantea acerca del violinista. Es el dilema del violinista. Se me hizo interesante. La verdad es que pues es un tema controvertido, pero pues como a mí pues no me gusta que me digan qué hacer pues con mi cuerpo, si me tatúo, si me perforo, lo que sea, pues creo, o yo desde mi perspectiva estoy de acuerdo en no decirle a las otras personas pues qué hacer con su cuerpo. Ahora pues esa decisión pues ya, pues ahí está el dilema, ¿no? Básicamente. Y esas son algunas de las nuevas teorías que hay filosóficas, pues que preguntan o hacen cuestionarnos hipótesis o verdades que incluso ya están planteadas. Y obviamente, como les comentaba, lo que los nuevos filósofos e incluso los pues de la vieja guardia, los clásicos, pues han tratado es de contraponer nuevas hipótesis a lo que ya está planteado como verdad. Incluso pues la cuestión de la filosofía se ha tenido ahí sus, por así decirlo, pues sus riñas con el psicoanálisis, porque muchos filósofos afirman que el psicoanálisis aún sigue siendo una teoría, porque desde esa perspectiva somos unos títeres del subconsciente, para lo cual los filósofos afirman que pues no todo lo puede explicar el subconsciente. Es decir, bajo ese lineamiento, pues todo lo que es el psicoanálisis plantea que somos marionetas de, pues sí, de un subconsciente, mientras que la filosofía afirma que no todo puede provenir de ahí. Es decir, ¿por qué soñamos y o por qué estamos aquí? Y el psicoanálisis va a plantear que obviamente esto es porque pues, nuestro subconsciente es el que está previamente programado y bueno, toda esta cuestión. Incluso creo hubo un debate entre Freud y Trotsky allá por principios de los 1900 en París, cuando Trotsky pues fue allí a París con los grupos comunistas, que fue cuando se asombró al ver que pues era un grupo de intelectuales tomando café cómodamente, mientras Trotsky pues planteaba mucho esta parte. Entonces él acudió a una conferencia por una amiga que tenían en común, a una conferencia de Freud, en el cual pues estaba planteando sus reflexiones, toda esta parte. Incluso este episodio se puede ver en la serie de Netflix de Trotsky. Y cuando se conocen, Trotsky le plantea que es muy interesante pues su teoría. Sin embargo, afirmaba que él no podía ser, el ser humano no puede ser esclavo de su subconsciente o del deseo, como es lo que planteaba Freud, sino que precisamente vuelvo a la ventaja competitiva del hombre, que es su razonamiento, su capacidad de sobreponerse pues a las pasiones, al egoísmo, que hacía énfasis pues el marxismo. Entonces, pues no era un ser movido por el deseo o un ser títere de sus instintos subconscientes. Entonces, él le afirma esto a Freud mediante una, por así decirlo, una, pues una frase que le dice que a pesar de que él estuvo atento al discurso de Freud durante su análisis, esto no lo movía porque lo deseara, sino porque le interesaban sus ideas, no por el deseo de poseer a Freud. Entonces se me hizo interesante que planteara esto porque pues de alguna manera es como lo digo, refutar nuevamente las hipótesis, plantear nuevos fundamentos y pues es lo que ha establecido. Que de hecho Freud pues creo que siguen siendo teorías, no hay nada comprobado. Y a pesar de que pues sí es el padre del psicoanálisis y muchos psicólogos lo maman, hay muchos otros que afirman que él no es psicólogo o lo que hacía no es psicología en sí, sino que siguen siendo hipótesis. Porque obviamente pues están los conductistas que afirman que es más el medio ambiente el que influye sobre el ser humano, sobre la crianza de los pensamientos y no tanto pues un subconsciente que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos pasando a otra materia, mis queridos educandos. Entonces, pues ese es el tema de hoy, ¿no? El planteamiento filosófico. La verdad es que está bastante interesante todo este tema y pues las nuevas teorías que siguen surgiendo. Espero que les haya gustado. Espero que nos podamos ver la próxima semana. La verdad es que el día de ayer pues no lo pude sacar porque pues ahí hubo cosas, ¿no? Cuestiones. Pero pues ahí está el de esta semana. Y pues los espero la próxima. Pásensela chido. Llévensela leve. Todo chido, tranquilo. Y pues ahí la vemos.